Estás escuchando al Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Ya es viernes 16 de mayo de 2014. Escuchamos el Praise You del gran Fatboy Slim. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Artao, no puedo parar de bailar.
Ya te veo ya.
Está muy bien poner a los Fatboy Slim para hablar de trajes regionales, ¿eh?
Sí. Tendrá su región también, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí. Mira, Eduardo de Sevilla nos dice que, bueno, que no es traje regional porque se vistió de marinerito de la comunión. Esto ya no nos vale porque además lo hablamos el otro día, ¿eh, Eduardo? Pero nos dice, os cuento una curiosidad. A la gitana, su vestido se le llama traje, concepto masculino. Y el hombre, cuando se viste con la parafernalia, el sombrero cordobés y tal,
¿sí?,
se le llama vestido. Fíjate, el femenino para el masculino y el masculino para el femenino.
Qué curioso, ¿eh?
Qué cosas nos cuentan nuestros oyentes. Carlos nos dice que sí, que él en Murcia se ha vestido con el traje de huertano.
Ajá.
Y termino con Bárbara Santana, que nos dice que ella se ha vestido de flamenca en la feria, en la de Jared y en la de Sevilla. Toma ya, ¿eh? Y lo mejor de todo es que es canaria, dice.
Ah, mira.
Pues ya sabes, si tú nos quieres contar si alguna vez te ha dado o alguna vez tu madre te ha obligado a vestirte con el traje regional, ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora, como es habitual, es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Tendremos cielo soleado en la mayor parte del país. Los pocos intervalos nubosos estarán en el norte de Canarias, Extremadura y en torno del estrecho. El viento será fuerte en el estrecho también y en el litoral de Galicia. Y las temperaturas se presentan con pocos cambios. Solamente el archipiélago canario sufrirá un descenso moderado, dejando ya atrás sus 30 grados de máxima.
¿Y las carreteras?
Las únicas incidencias que encuentras a estas horas son por obras. En Vizcaya, en la BI-631, en Derio, sentido Bermeo. En Baleares, se ha cerrado el acceso a la MA-13 desde el kilómetro 75 al 11, a la altura de Pondinca, y hay cortes de carriles en la MA-1 de Cascatalás y Silletes a Palmanova. También hay cortes en Cantabria, en la A-67, a la altura de Bo, en Santa Cruz de Tenerife, en la TF-5, de Los Rodeos a Guajara, en Madrid, en la vía de servicio de la A-1, en el kilómetro 11.5, y en Barcelona, en la B-23, a la altura de Esplugues de Llobregat, sentido sur.
Pues dentro de una media hora aproximadamente volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Todos sienten debilidad por Pitbull, desde los políticos como Alfredo Pérez Rubalcaba a cantantes de la talla de Carlos Santana, que ha contado con el rapero para su nuevo álbum, Corazón. Santana ha afirmado que todo lo que hace se convierte en el intermedio de la Super Bowl o la NBA. Es como el nuevo Queen o los Rolling Stones de hoy, porque cada vez que necesitas energía, es su música la que suena. Corazón es el 23º disco de estudio de Santana. Y además de contar con Pitbull, también ha colaborado con el guitarrista músicos como Ziggy Marley, los fabulosos Cadillacs, Gloria Estefan o Juanes, con el que lanzó el primer single del trabajo, La Flaca. El álbum está a la venta desde el pasado 6 de mayo. No sabía yo, Paco Ventura, buenos días. No sabía yo, te iba a decir que no sabía yo que Alfredo Pérez Rubalcaba le gustara Pitbull.
Estoy un poco pensando yo. Yo creo que se está vistiendo un poco de modernidad de cara a estas elecciones, ¿no? Cuando hay elecciones, a todo el mundo le gusta todo.
Me parece bien. Vamos con el día en cifras. El IBEX 35 no pudo ayer con la presión de las bolsas de los Estados Unidos. Tras aguantar con caídas leves la mayor parte de la mañana, la apertura en rojo de Wall Street arrastró al selectivo español, que cerró la jornada de este jueves con pérdidas de un 2,35% hasta los 10.365 puntos.
Se trata de la mayor bajada del IBEX desde el 24 de enero. A ello también contribuyó el bajo crecimiento de la eurozona, que avanzó solo un 0,2% en el primer trimestre por los malos resultados de Francia e Italia. También influyeron los rumores sobre un nuevo impuesto en Grecia para tenedores extranjeros de deuda. La prima de riesgo también subió y se situó en los 170 puntos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este jueves la reducción de los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pasando de los 7 actuales a 5 como máximo. Será a partir de enero de 2015.
El impuesto lo vamos a reducir desde el 1 de enero de 2015 para todas las rentas. Lo vamos a reducir para todas las rentas, pero lo vamos a hacer proporcionalmente más para las rentas bajas y medias.
Cristóbal Montoro avanzó igualmente la bajada del tipo nominal del gravamen del impuesto sobre sociedades. Aseguró igualmente que no volverá a subir el IVA.
No lo vamos a subir más, porque ya se ha subido, ya está bien.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo ayer que es responsabilidad del Ejecutivo proteger a la familia con leyes y con un mejor trato en materia de impuestos, empleo, vivienda, salud y educación. Y lo dijo en un vídeo elaborado con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional de la Familia.
Y como estamos en época electoral, Mariano Rajoy anunció en ese vídeo, la rueda de prensa es algo que pertenece al pasado, que su gobierno presentará un plan integral de apoyo a la familia, que a su juicio es la institución más decisiva en el desarrollo de la persona.
El Gobierno está ultimando un plan integral de apoyo a la familia en el que participan 9 ministerios y que se presentará en la segunda mitad de este año. La familia es el respaldo que cada uno de nosotros encontramos en la vida cuando tenemos problemas o dificultades. Es, por tanto, el primer germen de una sociedad solidaria y responsable.
Debate anoche televisivo de los candidatos del PP y el PSOE al Parlamento Europeo. Miguel Arias Cañete, número uno de la lista del PP, ha criticado la herencia recibida por el gobierno del PP del anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Ustedes recibieron una España absolutamente pujante. Éramos el milagro de Europa, en los alemanes del sur, porque éramos un país con crecimiento económico, alta generación de empleo. Llega el señor Rodríguez Zapatero y somos el problema de Europa, al borde del rescate.
Por su parte, la candidata socialista, Elena Valenciano, ha negado que España esté saliendo de la crisis y ha asegurado que también el gobierno del PP está dejando su propia herencia a través de recortes sociales y ajustes. Además, ha hecho una insinuación sobre la existencia de cuentas en Suiza de miembros del Partido Popular.
Nos proponemos dar crédito para las pymes, señor Cañete, y acabar con el fraude fiscal, con los paraísos fiscales y con las amnistías fiscales. Pero claro, esto de los paraísos fiscales, ustedes no les gusta mucho hablar de ello, porque mire que han viajado ustedes a alguno de ellos, ¿eh? Mire que han viajado ustedes a Suiza y han dejado allí fondos, ¿eh? Dirigentes del Partido Popular han viajado a Suiza y han dejado fondos, y Suiza ni está en la Unión Europea ni necesita ninguna ayuda financiera.
La Guardia Civil ha detenido en Tabernes de la Valldigna, en Valencia, a Sergi B.J., un joven de 19 años del entorno de grupos antisistema, por un supuesto delito de apología para la comisión de delitos de asesinato en Twitter. Se trata del primer detenido en España por un delito de estas características.
El joven, que tenía 600 seguidores en la red social, llevaba semanas lanzando tweets apoyando la muerte de políticos. Estos mensajes crecieron en número a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Tras este asesinato, el detenido decía: ahora solo falta que maten a Rajoy, a Soraya Sáez de Santa María, a Aguirre, a Aznar, a Fabra, a Paquito Camps, a Rita Barberá, a Cospedal.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las portadas de las principales, los principales diarios de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, Alemania y España lideran el crecimiento en la zona euro. Los mercados castigan el parón de Francia e Italia y las dudas sobre Grecia. En portada también leemos: Arias Cañete afea a Valenciano la pesada herencia de Zapatero.
El Mundo, un grupo extremista, Abertzale, intenta reactivar el terrorismo. La Audiencia Nacional investiga a 50 radicales de Ibil dirigidos por un preso y un huido de ETA. Captan jóvenes para un relevo generacional. Y también en la portada del Mundo, Renfe perderá este mes el monopolio de viajeros tras 73 años. La compañía ofrecerá en alquiler 7 trenes AVE por 1 millón cada uno.
El País, Francia e Italia lastran el crecimiento de la zona euro. El Producto Interior Bruto de España crece el doble que la media de la Unión Europea.
La Razón, Cañete desquicia a Valenciano con la herencia del PSOE. Encuesta en larazón.es, el candidato del PP gana el debate por un 69,3%.
La Vanguardia, Cataluña entra en el debate de los candidatos europeos. Juncker y Schulz defienden el respeto a las constituciones nacionales.
El Correo, las tres diputaciones apoyarán que Urkullu pague parte de la multa de la Unión Europea. Vizcaya ha expresado a la dirección del PNV que comparte esta tesis.
Diario de León, Triana al entrar en la cárcel. De aquí no salgo en la vida. Prisiones aplica el protocolo preventivo de suicidios a las detenidas, separadas y vigiladas. Suspenden de empleo y sueldo a la policía municipal implicada en el caso que declara hoy.
Heraldo de Aragón, la policía detiene a una empresaria y a dos técnicos vinculados con la obra de plaza.
Ideal de Almería, vía libre judicial y de la Junta para el proyecto de mejora del mesón gitano.
El Correo de Andalucía, locura en blanco y rojo. Miles de aficionados escoltan a la Copa y el equipo en otra jornada de fiesta grande para el sevillismo. Y la Copa se paseó por tierra, río y aire.
Información de Alicante, la Generalitat ordena cerrar 300 guarderías que atienden a 4.000 niños en la provincia.
El Ideal Gallego, la falta de policías deja a la ciudad sin el plan de seguridad del verano.
Viva Huelva, la Universidad de Huelva tiene que remontar. La onubense está en la cola de todos los indicadores que miden a los 48 universidades públicas españolas.
Diario de Burgos, Villanueva, ni una sola empresa se deslocalizará de Burgos por los parques. El consejero de Economía cree que los proyectos de Valladolid, Palencia y Ávila harán llegar inversiones foráneas. Cifra en 100 millones el apoyo dado por la Junta a las empresas burgalesas, a las que ha avalado por otros 500, y asume el error por el retraso del parque tecnológico.
La Rioja, 3.204 parados riojanos han desistido de buscar trabajo, vencidos por el desánimo.
Ideal de Granada, agotan en tres días los 16,5 millones de ayudas para ahorrar energía en el hogar. Casi 2.700 granadinos solicitan las subvenciones en una convocatoria que ha suscitado críticas por casos de presunto favoritismo en el reparto.
Sur de Málaga, Montoro, el IVA turístico ya es demasiado alto y de tocarlo habría que bajarlo.
Canarias 7, Madrid promete 5 millones al tomate.
Última hora, incendio entre basuras. Arde parte del material de desecho acumulado en una planta de reciclaje de Porreres y causa la alerta en la zona.
Ideal de Jaén, respaldo del Parlamento de Andalucía a la catedral como patrimonio de la humanidad. El pronunciamiento se realiza de cara a la reunión que la UNESCO mantendrá en junio y en la que se decidirá sobre su declaración. Nos vamos a los Estados Unidos, en concreto para hablar con Carolina Martín, corresponsal de la cadena COPE en Nueva York, y es que hay dos noticias importantes que han ocurrido en el país norteamericano. La primera de ellas, la apertura de las puertas del museo dedicado a la memoria del 11S en Nueva York. La otra, un incendio muy importante de casas en San Diego, en California, que ha llevado a tener que desalojar aproximadamente unas 15.000 viviendas. Carolina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Martín.
Cuéntanos, hemos visto muchas fotografías del presidente Obama, de Hillary Clinton, inaugurando este importante museo que, aunque llega muchos años después del 11S, me consta que se ha cuidado con mucho mimo, ¿no?
Sí, el museo ha abierto sus puertas oficialmente esta mañana. Barack Obama y Michelle han recorrido las instalaciones subterráneas que están excavadas en la zona cero y que honran a las casi 3.000 personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
¿Cuáles han sido las palabras más significativas por parte del presidente de los Estados Unidos en esta inauguración?
Pues el presidente ha destacado especialmente la fortaleza de la nación. Ha asegurado que nada puede romperles y que nada podrá cambiar quiénes son. También ha tenido palabras muy emotivas para los héroes de ese día, que salvaron la vida de muchos otros de los miembros que estaban ahí en las Torres Gemelas.
Ha estado también, como no podía ser de otra forma, el exalcalde de Nueva York, alcalde en aquel 11S de infausto recuerdo, Michael Bloomberg, ¿no?
Sí, Michael Bloomberg ha estado, también ha intervenido durante la ceremonia y ha recordado, pues igual, por una parte, el difícil momento que se vivió aquel día y también lo que sí inspiran esas personas y el trabajo que realizaron los voluntarios que ayudaron a salvar vidas.
¿Qué se puede destacar del diseño o del contenido del Museo de Memoria sobre los fallecidos en 11S?
Pues bueno, no sé si habréis visto estas imágenes, pero son siete plantas que están, como digo, subterráneas. Entonces ahí hay como varias exhibiciones y se pueden escuchar las voces, los testimonios de supervivientes, de víctimas, mensajes. También luego un montón de objetos que la verdad es que impresionan, porque hay, como decía el propio Obama, anillos de boda, cascos, puedes ver zapatos de tacón. O sea, un completo repaso de lo que fue aquello y lo que quedó ahí.
Por otro lado, nos vamos hasta la otra costa, hasta la costa oeste. Una importante tragedia, ¿no?, la que está asolando una parte de California, la parte más sureña de San Diego, donde miles de personas se han visto obligadas a evacuar sus casas por unos importantes incendios que están ocurriendo en el estado californiano.
Sí, la verdad es que la situación en San Diego apenas ha mejorado este jueves, que confiaban en que el tiempo ayudara, pero para nada. De hecho, los equipos de extinción en una de las zonas en Carlsbad han encontrado el cuerpo de la que podría ser la primera víctima que se cobra esta oleada de incendios que está arrasando el sur de California y que, bueno, tiene como 9 incendios no controlados que van mejor y peor, pero ayer para vosotros, el jueves, fue un mal día para ellos.
¿Se sabe si los incendios son provocados o son producto de pues un momento meteorológico especial el que se está viviendo en California?
Se están investigando y, de hecho, desde la oficina del sheriff se detuvo a una persona, pero a la vez se le puso en libertad al cabo de unas horas. Y, bueno, pues se sigue valorando la posibilidad de que, con las altas temperaturas, que en algunas de las zonas rondan los 40 grados centígrados y la sequedad del terreno, bueno, pues incluso la ignición de los coches pueda favorecer el inicio de estos incendios.
Pues Carolina Martín, corresponsal de la cadena COPE en Nueva York, muchísimas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ti, Arnaud. Hasta pronto.
You know I ain't got no money. I ain't got no friends. I'm a bum dressed up in all my dirty laundry. I lost my job to some kid and no one else seems to want me.
Te contamos otras historias de la noche. La compañía aérea de los Emiratos Árabes Unidos, Etihad Airways, quizás la más lujosa del mundo, ha elegido un vino español para su carta de primera clase junto a otros vinos del mundo. Es el Terras Gauda 2013, un vino blanco de la bodega Orrosal, denominación de origen Rías Baixas.
Hay que recordar que también el Terras Gauda es el único vino español incluido en la carta de World Business Class de los vuelos intercontinentales de la compañía KJM para el Mundial de Fútbol de Brasil. Hemos hablado con Enrique Costas, director general del grupo vitivinícola.
Para las empresas que llevamos muchos años trabajando la internalización, pues hitos como esto pues nos dan mucha visibilidad de marca. No cabe duda de que después de los canales tradicionales, como son los de hostelería básicamente, el tema del nicho de mercado que tienen las compañías aéreas, aunque no nos demos cuenta, sobre todo en sus primeras clases, es impresionante y eso lo que te da la visibilidad para pues para un target de consumidores importante.
Este vino blanco gallego será recomendado para su maridaje con una selección de platos de la mejor gastronomía internacional elaborados por chefs de todo el mundo.
La calidad no es algo vendible, es exigible. Tú tienes que aportar algo más que la calidad. Lo que sí llevamos muchos años desarrollando en la mejora de nuestros vinos y en la singularidad que solo puede vender el viñedo. Este sector tiene una cosa maravillosa, que al final el que lo hace bien, sus elementos de mejora solo están en el viñedo. Siempre decimos internamente que la enología arregla cualquier defecto de un vino, pero cuando arregla un defecto de un vino, le estropea sus mejores virtudes. Con lo cual, si tú quieres estar en una gama de vinos muy buenos, excelentes, tienes que trabajarte el viñedo absolutamente.
Además de cuidar el viñedo, Terras Gauda le debe su éxito también a otros factores.
Al final sabes que es un trinomio entre variedad, suelo y clima, que necesariamente tienes que buscar los mejores componentes de esos tres elementos, porque a pesar de ello aún sigues dependiendo de la naturaleza, pero con tu suelo, con tu clima, con tu variedad, busca el mejor sitio y a partir de ahí trabaja.
Oír el timbre de la puerta, la alarma de incendios o un grifo mal cerrado son situaciones cotidianas que para una persona con limitación auditiva pueden convertirse en un problema. Para ayudar en este aspecto se ha creado una aplicación móvil.
El Centro de Investigación Aplicada Tecnalia ha desarrollado una herramienta para la detección e identificación de sonidos habituales que se generan en el hogar como apoyo a los sordos en su vida diaria. Igone Idígoras, directora de tecnologías asistivas de la empresa.
El cómo podemos facilitar a personas que tienen limitación auditiva el poder ser avisados de sonidos que se producen en el entorno, ¿no? Teniendo ahora los móviles que cada vez tienen mayor capacidad de procesamiento y mayor potencia, ¿por qué no utilizar el propio móvil para hacer un poco de nuestro oído y dar estos avisos?
Por el momento tienen solo una primera versión para Android que se puede descargar gratuitamente en Google Play.
Es una primera versión que lo que permite es la identificación de una serie de sonidos, no cualquiera, sino unos limitados. El objetivo de esta primera aplicación es que la gente lo pruebe y nos pueda dar su opinión, mejoras, sugerencias, y nos vaya indicando también qué sonidos son los que cada uno necesita, ¿no?, en su vida diaria. Es como una primera prueba del interés también de usuarios en la aplicación y una forma para ir mejorándola.
Pues este es un ejemplo de algunas de las soluciones que Tecnalia crea para facilitar y apoyar la vida diaria a personas con distintas limitaciones.
Y lo primero que hay que hacer es entrenarla, grabar tus propios sonidos, porque en cada casa o en cada hogar el ruido ambiente puede ser distinto, el tamaño del espacio es distinto, entonces tienes que grabar pues tu propio sonido y tu propio timbre, tu propia señal de cuando termina una lavadora, o sea, tienes que personalizarlo. Y cuando detecta un sonido similar, pues lo que hace es avisarte bien por vibración o por mostrando en la pantalla pues un icono y un texto.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:29, 4:29 en las Islas Canarias, media hora para que llegue la mañana. Para avanzar a los principales contenidos del programa, tenemos con nosotros, como suele ser habitual, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días. Vamos a analizar el debate que anoche protagonizaron Arias Cañete y Elena Valenciano. Ambos partidos, PP y PSOE, confiaban en que este debate televisado animaría la participación en estas elecciones europeas. Veremos. Para hablar de ese debate y de otros temas de la actualidad política, va a pasar por la mañana el secretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano. Vamos a conocer los últimos detalles del asesinato de Isabel Carrasco. Montserrat González y su hija Triana están en prisión y ahora las miradas se centran en Raquel Gagosa, agente de la policía local de León, que entregaba el arma con el que se cometió el crimen. Y tras la muerte de la presidenta de la Diputación de León, se ha producido la primera detención por amenazas en las redes sociales. Se trata de un joven valenciano de 19 años que animaba a pedir la muerte de políticos. A partir de las 8:30 abriremos tiempo de análisis, hoy con el director del diario ABC, Víctor Ruido, con Antonio Pérez Henares y con Víctor Arribas. Y finalizaremos la semana en la mañana con el humor del Grupo Risa.
Gracias, Sixto. Buen fin de semana.
Igualmente.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Francisco de Alcalá de Guadaira, que nos ha llamado al teléfono gratuito del programa y nos ha dicho que le gustaría que le pusiéramos Memory de Barbra Streisand.
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling.
Suena Memory de Barbra Streisand, la canción con la que quería comenzar el día, Francisco, de Alcalá de Guadaira, que nos ha llamado al teléfono gratuito, que es una de las vías por las cuales tú nos puedes pedir tu canción. El 950-6006, las otras tres, el correo electrónico, lanoche@cope.es, o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Las temperaturas se mantienen sin cambios para este viernes, salvo en Canarias, donde se notará un descenso considerable de 5 grados de media. El cielo estará despejado en prácticamente todo el país. Solamente habrá algunos intervalos nubosos en el archipiélago canario, Extremadura, en torno del estrecho, y en el extremo oriental de Pirineos habrá posibilidad de algún chubasco por la tarde. Y habrá rachas muy fuertes de viento en el área del estrecho y también intervalos fuertes en el litoral de Alborán y en la costa de Galicia.
¿Y las carreteras?
Atento a las obras de mantenimiento de la vía que te encuentras en las siguientes carreteras. La circulación está complicada en la BI-631 en Derio, Vizcaya. En Baleares se ha interrumpido el acceso en la MA-13 desde el kilómetro 75 al 11 a la altura de Pondinca, mientras encuentras cortes de carriles por las obras en la MA-1 de Cascatalás, Sesilletes a Palmanova. También encuentras carriles cerrados que dificultan la circulación en Santa Cruz de Tenerife, en la TF-5 de Los Rodeos a Guajara, en Cantabria, en la A67 a la altura de Bo, en Barcelona en la B23 a la altura de Esplugues de Llobregat y en Madrid en la vía de servicio de la A1 en el kilómetro 11.5.
Vamos al estado más sureño de Norteamérica, a México. Allí está el corresponsal de COPE en la zona, Jacobo García. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues yo estoy perplejo porque conocía un poco de los desmanes que había con el asunto de las escuelas, los colegios, el magisterio en definitiva en México, pero los últimos datos que hemos conocido son ciertamente sorprendentes. Que haya casi 2.000 escuelas fantasma y que se estén pagando asociadamente a esas casi 2.000 escuelas fantasma casi 25.000 nóminas a gente que no está trabajando porque ni siquiera existen las escuelas, esto ya me parece que es rizar el rizo del problema educativo y, bueno, y más que educativo que tiene en ese sentido México, ¿no?
Exacto, es que es un problema grave el tema educativo, el rezago en todos los pruebas de internacionales que a las que se presentan los alumnos mexicanos siempre salen en los últimos niveles, tanto en compresión, en matemáticas, en español, como dicen aquí a la asignatura de letras, pero en realidad lo que se demuestra o lo que viene a demostrar los últimos datos conocidos, que ha sido gracias al trabajo de varias ONGs que han estado indagando y hurgando en los archivos y en lo que son las nóminas que manejan los distintos organismos, y lo que han venido a descubrir es una gran y una gigantesca red de corrupción que al fin y al cabo pues ha provocado una indignación brutal en el país al saberse que pues el deteriorado sistema educativo. Hay que tener en cuenta además que los maestros están permanentemente huelga, que lo que contaba de los alumnos ocupando los últimos índices en las pruebas, o un país donde hay cientos de escuelas sin agua, sin luz o sin pupitres, pues tiene eso sí a decenas de maestros en nómina que ganan más que el presidente Peña Nieto. En concreto se señala a 70 profesores, todos vinculados a sindicatos y a distintos grupos del poder, pero que vienen a embolsarse mensualmente 30.000 euros en un país donde el sueldo básico no pasa de los 400 euros.
30.000 euros al mes.
Al mes.
Por 70 sí, sí. Profesores que ganan, lógicamente, con ese dinero más que el presidente de los Estados Unidos de México.
Y de medio planeta, vamos.
Y de medio planeta, se te iba a decir. Y si el salario medio son 400 euros y estos ganan 30.000, pues están casi multiplicando por 90 prácticamente el sueldo medio. Hace unos meses recuerdo que hablábamos, Jacobo, a estas horas también, acerca de las huelgas de profesores, y nos revelabas, porque yo desde luego no lo conocía, que si uno consigue ser funcionario de educación en México, y si no lo recuerdo mal, si no corrígeme, podía vender su plaza.
Sí, tradicionalmente las plazas, de hecho es una cosa muy muy curiosa, el sindicato magisterial es quizá el de los más importantes de América Latina, 3 millones de afiliados, tiene un poder y una fuerza política muy importante, es un sindicato al que tradicionalmente se han acercado todos los países y todos los presidentes y todos los partidos intentando cooptar ese voto y todo ese voto que mueve el sindicato magisterial, y parte de su poder radica en que manejan gran parte del presupuesto. De hecho, aquí el presupuesto se le da al sindicato y el sindicato lo reparte, y el resto que queda pues es el que se utiliza el ministerio para arreglar algunas escuelas o detalles menores, pero digamos que el 90% del presupuesto lo maneja el sindicato de maestros, y entre otras cosas este sindicato tenía prebendas que poco a poco se van cayendo gracias a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, permite comprar y vender las plazas o que se hereden. De alguien que es profesor puede a su hijo hacer que sea funcionario de educación. A lo mejor no consigue ser maestro, pero sí tener un puesto de bedel o tener puesto en algún colegio, porque la plaza pertenece al propietario. Y también eso da pie a un montón de corrupciones. Entonces se pueden comprar y vender alegremente en estados como Oaxaca o como Guerrero, donde es moneda común, ¿no? Y déjame decirte, por ejemplo, entre estos datos, hablábamos de los 30.000 euros, sí, pero es que no es solo esto. Por ejemplo, esta ONG ha estado rascando y ha descubierto que había 1.500 profesores que tienen más de 100 años y que están dando clases de educación básica. Por supuesto, estos profesores ni existen ni son tal.
¿Qué les dais de comer ahí?
y además era curioso porque de estos 1.500 profesores, 1.491 trabajaban en aulas de un estado concreto, en el estado de Hidalgo, y todos tenían la misma fecha de nacimiento, el 12 de diciembre de 1912. Y esto ha dado pie al choteo, y son ya conocidos como los Guadalupitos, porque justamente nacieron el 12 de diciembre y lo que viene a demostrar pues es esta enorme red de corrupción que hay en torno al sindicato magisterial. De hecho, hay que decir que la líder tradicional, el Baster Gardillo, está encarcelada.
Sí, lo recuerdo.
Fue uno de los primeros golpes de efecto de Peña Nieto al llegar al poder.
A ver, nos estamos riendo y yo creo que hay que reírse, pues porque, claro, es que las cifras o algunos de los datos son tan ridículos y tan chapuceros que invitan un poco al divertimento, ¿no? Pero más allá de esto, claro, que haya casi 2.000 escuelas que no existen y unas 25.000 nóminas que se están pagando a gente que no existe, más allá de del porrón de centenarios que están supuestamente dando clases, ¿a esto le pone coto inmediatamente en México alguien, o esto, bueno, pues ha salido a luz pública y ahí se va a quedar?
Pues siendo anfitriones es complicado. Es complicado porque además está descentralizado. Entonces los estados controlan la educación en cada uno, y la educación y los sindicato magisterial se ha convertido en un elemento, como digo, político muy importante, al que solo un presidente recién llegado al poder y con un gran respaldo popular se atrevió a meter mano con un golpe de efecto más simbólico que otra cosa, porque las reformas educativas sigue pendiente en profundidad, y la cuota que corresponde a los estados sigue sin tocarse y sigue sin meterse mano. En este caso estamos hablando del estado de Hidalgo, un estado cerca del Distrito Federal, pequeño, pero que demuestra que, o sea, toda esta corrupción es en torno a este estado, y demuestra que sigue siendo los profesores una herramienta y un instrumento político del que nadie se quiere alejar. Y entonces, porque además meterle mano a los maestros hoy por hoy significa enfrentarte a un nuevo año escolar con los niños en la calle, con los profesores en huelga, cortando carreteras, cortando autopistas, y nuevamente, como digo, los alumnos sin poder ir a clase. Entonces, muchas veces...
¿Y la justicia mirando para otro lado?
Sí, no, la justicia en este caso ni está ni se la espera, ¿no? Tampoco está ni se la espera el poder político, que es el que debería meter mano un poco a este asunto, así que la justicia mucho menos. Pero sí, como digo, enfrentarse al tema de los maestros sigue siendo un tema delicado por su poder y por la capacidad que tienen de poner el país patas para arriba. En cuestión de hoy mismo se ha celebrado el Día del Maestro en el Distrito Federal, por supuesto con día festivo para los alumnos, uno más, y el bochinche que se ha organizado en la capital ha sido importante, con cortes, como digo, de calles, manifestaciones. Son muy broncos, son violentos y además muy bien organizados, no tanto en dar clase, sino en montar algarabía. O sea, es quizá el sindicato más odiado por el mexicano medio, pero a la vez eso, muy organizados en la trifulca y en el follón permanente.
Jacobo, les presentas mis respetos a esos profesores centenarios, a esa playa de maestros que llevan abnegadamente tantísimas décadas dando clase.
Catedráticos en primaria están todos.
Y todos del 12 de diciembre, todos nacidos el mismo día. En fin, Jacobo García, gracias por ilustrarnos con lo que está pasando en la educación otra vez, o desde siempre parece ser, en México. Muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo muy fuerte, buenos días.
Parece que la HBO está apostando fuerte por las estrellas musicales. Además de la ya anunciada comedia con Jay-Z y Calvin Harris, la cadena de televisión por cable emitirá un show con Dave Grohl, cantante de los Foo Fighters y ex batería de Nirvana, como protagonista. En el programa, todavía sin título, Grohl visitará diferentes estudios de grabación siguiendo la línea de su documental Sound City por todo el mundo y grabará en ellos. En agosto del año pasado, el rockero anunció que Foo Fighters lanzaría un disco en 2014 de una manera que nadie ha hecho antes. Estamos muy emocionados con la idea, decía. No sabemos si será el nuevo show, una suerte de reality sobre el nuevo álbum de la banda. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Las mujeres españolas son las que más viven después de las japonesas, Belén.
España está entre los países donde las mujeres viven más, con una media de 85 años, solo por detrás de Japón, donde alcanzan los 87, según las nuevas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La esperanza de vida sigue aumentando en el mundo y se sitúa en los 68 años para los hombres y 73 años para las mujeres. Las mujeres de Suiza y Singapur, al igual que las españolas, alcanzan los 85 años y un mes. En el listado de los 10 países donde las mujeres viven más se sitúan, en orden decreciente, Italia, Francia, Australia, Corea del Sur, Luxemburgo y Portugal. La esperanza de vida para los hombres es más elevada en Islandia, donde viven 81 años, mientras que en Suiza, Australia, Israel, Singapur, Nueva Zelanda, Italia, Japón y Suecia viven un año menos. España no está entre los 10 primeros países por esperanza de vida entre los varones.
Y una píldora que vibra para acabar con el estreñimiento, Paco.
Así es, según publica el diario Consalud.es, científicos de Tel Aviv, en Israel, han inventado una píldora que permite solucionar de una forma fácil los problemas de estreñimiento. Se trata de una cápsula con el aspecto de una píldora corriente, pero programada para vibrar cada 3 minutos entre 6 y 8 horas después de haber sido ingerida. Esto se consigue con un pequeño motor interno que estimula el movimiento de los intestinos para agilizar el proceso de expulsión de excrementos. Los estudios realizados demostraron su eficacia en 26 pacientes que sufrían estreñimiento idiopático crónico y síndrome de intestino irritable. Después de seguir el tratamiento con esta píldora, los pacientes consiguieron duplicar el número de evacuaciones. Y es que el estreñimiento crónico afecta a millones de personas en todo el mundo.
Estoy seguro. Un magnate de casinos compra la estatua de Popeye por 21 millones de euros, Mónica.
Pues sí, viaja de Nueva York a Las Vegas. American Hero Popeye, una de las obras emblemáticas de Jeff Koons, será exhibida en los hoteles de este magnate. La pieza mide más de 2 metros de alto y forma parte de una serie de 3. Representa a Popeye en su pose más conocida, mostrando los músculos de su brazo izquierdo y con una lata de espinacas en la mano derecha. El magnate se ha quedado con Popeye por 28 millones de dólares, 21 millones de euros, un precio decepcionante según el Wall Street Journal, si se tiene en cuenta que Koons es el artista vivo más cotizado del momento. Su obra más cara costó 58 millones de dólares, sin embargo Popeye está valorado en 25, solo ha pagado 3 millones por encima de su valor, que a los expertos del mercado del arte le parece insuficiente.
Y ponen el nombre de Shakira a una avispa descubierta en Ecuador, Belén.
Aleyodes shakirae es su nombre exacto. Es la especie de avispa descubierta por unos investigadores en Ecuador y sí, su nombre está inspirado en el de la cantante Shakira. Los científicos no niegan cuál fue su musa a la hora de elegir el nombre, ya que observaron que la larva del insecto reproducía el mismo contoneo que la cantante durante sus actuaciones y vídeos. En concreto, los investigadores observaron que las hembras de esta nueva especie de avispa inyectan sus huevos fertilizados en numerosos ciempiés que pronto acaban convirtiéndose en ingenuas víctimas. Las larvas empiezan a comerse sus tejidos desde el interior y a través del movimiento que les sirvió de inspiración para ponerle el nombre, acaban saliendo a la superficie.
Vamos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Buenos días, Lartaun, ¿qué tal?
Pues bien, con ganas de que nos cuentes la última hora del deporte.
Bueno, la última hora del deporte que pasa por la fiesta que se vivió ayer en Sevilla desde por la tarde, porque llegó el equipo a eso de las 5:15 al aeropuerto, más o menos, y a las 6 ya empezó la fiesta por el río Guadalquivir, subiendo hasta la Torre del Oro. Se fueron, por supuesto, a la plaza donde celebran los títulos, allí acompañados todo ello por la gente, la afición, que quería estar con sus jugadores, que estuvieron en ese autobús descubierto después, saludando a todo el mundo, disfrutando de esa copa, enseñándola. Sí. Todo el mundo quería tenerla, todo el mundo quería una foto con ella. Y podemos decir que la fiesta para los jugadores empezó la noche anterior y no terminó hasta esta misma noche, que por supuesto han llegado al Sánchez Pizjuán, donde les acompañaban más de 25.000 aficionados sevillistas que no querían perderse la fiesta. Por cierto, nos anunció Pepe Castro ayer en el partido de las 12, bueno, antes de ayer, en el partido de las 12, que habría sorpresas. Y la primera llegó en un helicóptero de la Policía Nacional.
Sí, señor.
Donde bajó el propio presidente con su capitán, con Rakitic, entregándole la copa, ese tercer título de la Europa League, a los sevillistas. Un día muy especial para ellos y para todos los amantes al fútbol español, que podemos decir que ya tenemos otro título más en nuestras vitrinas.
Por cierto, el Sevilla no se la jugará contra nadie que esté en posición de descenso o algo el fin de semana, ¿no?
No. El Sevilla tiene un partido tranquilo.
Con la fiesta que se han pegado los jugadores.
Exactamente. Sevilla, la verdad que podría ser un partido fácil para el rival que se jugara algo, pero no.
No jugará hoy, ¿no? Hoy viernes.
No, tampoco.
Y de una despedida, de una fiesta, una despedida, la del gran Carles Puyol, ¿no?
Sí, Carles Puyol, que decía adiós al fútbol después de 19 años en el club. Empezó muy jovencito en el Fútbol Club Barcelona y la verdad que es un ejemplo de profesionalidad y de entrega. Dice adiós después de 593 partidos oficiales con el Fútbol Club Barcelona, con el que ha conseguido el Artaun 21 títulos, ¿eh? Uh-huh. Que la verdad que eso no lo consigue cualquiera. El gran capitán, posiblemente, del mejor Barça de la historia, que tiene en sus vitrinas, por ejemplo, 6 ligas, 3 Champions, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España y 2 Mundiales de Clubes. Decía adiós, los problemas físicos le obligan a dejar el fútbol, pero eso sí, quiso agradecer a todo el mundo, a su equipo, a la Federación Española y a sus compañeros, que dice son las mejores personas y los mejores jugadores.
Y eso más una Eurocopa y un Mundial.
Exactamente, todo eso más lo que consiguió con España.
Y este fin de semana, efectivamente, se decide todo, entre otras cosas, en la Liga, entre otras cosas, el campeón.
Sí, porque Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid se la juegan en esa final del Camp Nou. Parece que Piqué y Jordi Alba llegarán sin problemas. El que parece descartado es Neymar. Y por el Atlético de Madrid, Diego Costa. Ya se entrenó ayer con el grupo. Además participó en un partidillo. Así que parece que formará parte del once inicial del Cholo Simeone, como decimos, en esa final por el título de Liga que se jugarán ambos equipos.
Y habrá que esperar a ver quiénes son los dos acompañantes que van de la mano del Sevilla a segunda división.
Sí, del Real Betis, que ya está en segunda división.
Del Sevilla, ¿no? Del Betis.
Exactamente, equipo de Sevilla, del Betis. Almería, Getafe, Granada, Osasuna y Valladolid lucharán por mantenerse en primera. Dos de estos cinco, inevitablemente, caerán a segunda. Es una pelea apasionante que en este caso se va a vivir el domingo a las 6 de la tarde. Muy pendientes seguramente todos estos equipos, además con partidos apasionantes. Por ejemplo, el duelo directo entre el Valladolid y el Granada.
Y mañana sábado a las 4, partido del Real Madrid contra un Español, partido en principio bastante intrascendente.
Sí, un partido sin nada en juego para casi todo el mundo, excepto para Cristiano Ronaldo, que ya sabemos que está empatado con Luis Suárez en esa pelea por la bota de oro. Lógicamente, Cristiano va a jugar, quiere estar en el once inicial, va a salir seguramente de titular, así lo pondrá Carlo Ancelotti, intentando, lógicamente, marcar un gol que le dé la bota de oro en solitario.
Y Thiago Alcántara, que ya ha sido operado después de haberse anunciado ayer que estaría 11 semanas de baja.
Sí, ya se va a perder el Mundial, está clarísimo, 11 semanas. Y bueno, la intención del jugador es intentar llegar por lo menos al inicio de la Bundesliga. Eso es lo que espera. Pero bueno, lógicamente nos quedamos sin uno de los pilares del medio campo de la selección española, Thiago, que ha sido operado con éxito.
Y Schuster, que deja la Costa del Sol.
Sí, Schuster se despide, la verdad que no estaba muy contento. Dijo, firmé por 5 temporadas, pero bueno, en realidad era mentira porque tenía que quedarme entre los 10 primeros, sabíamos que esto podía pasar. Dice haberse sentido un poco solo en algunos momentos y dice que no está de acuerdo con la decisión, pero que la acepta.
Y día importantísimo para el baloncesto español y europeo, el que comienza hoy.
Sí, la verdad que sí, porque Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se miden en esas semifinales, en esa Final Four de Milán. Uno de los dos equipos españoles, lógicamente, va a estar en la final, se medirá el que gane del CSKA de Moscú-Maccabi, pero la verdad que son los dos favoritos, los españoles, en las apuestas para ganar el título, así que una semifinal apasionante. Por cierto, que ayer Sergio Rodríguez también fue elegido MVP de la Euroliga, mejor jugador, el chacho que ha hecho una temporada espectacular, y bueno, seguramente los ojos puestos en él, en Ante Tomic, en Rudy Fernández. Navarro no va a llegar muy bien, pero bueno, un partido apasionante. Alex Abrines, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, sí, que lo está haciendo muy bien, así que un partido apasionante el que vamos a vivir hoy a las 9 de la noche.
Y el Giro de Italia, el principal bastión español, tuvo que decir adiós ayer.
Sí, la verdad que se vio implicado en una caída que le obliga a decir adiós, se rompió 3 costillas y un dedo fracturado, además perdió 7 minutos con el líder, y bueno, por esta lesión no va a poder salir. Además, Ángel Vicioso también.
Hablamos de Purito Rodríguez, que no lo hemos dicho.
Exactamente, Purito Rodríguez. Además, Ángel Vicioso también, fractura de fémur, y también tiene que abandonar el Giro. Estas cosas pasan a veces en el ciclismo, caídas.
Sí, donde sí nos llegaron mejores noticias de Italia fue en el tenis.
Sí, 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 ahí por lo menos los españoles tuvieron mejor suerte. Rafa Nadal, David Ferrer y Carla Suárez consiguieron el pase a cuartos de final del Master 1000 de Roma, así que ahora se la jugarán. Esperemos poder tener otro español en la final, últimamente nos va muy bien. En Madrid conseguimos que Nadal se llevara el título ante Nishikori, así que a ver si Ferrer, Nadal o Carla Suárez nos dan una alegría en Italia.
Y en la NBA, hace un par de horas, Indiana se ha clasificado para esa final de conferencia este contra los Heat de Miami.
¿Sí?
También tenemos clasificados desde ayer a los San Antonio Spurs y queda saber ahora el partido entre Oklahoma City Thunder qué ocurre. Gracias, Isaac.
A vosotros.